Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias les agradece su presencia en esta rueda de prensa titulada Cambio Climático, cómo reducir la huella de carbono desde la sociedad jalisciense, gastronomía y cambio de hábitos. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Arturo Curiel Ballesteros, coordinador de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental del CUDUA. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Guadalupe Garibay Chávez. Ella es investigadora del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable del CUDBA. Buenas tardes. Es un gusto saludar al doctor Juan de Jesús Taylor Preciado, profesor del Departamento de Producción Animal del CUDBA. Qué gusto tenerle. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Guadalupe Garibay Chávez. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio y poder compartir un tema que para nosotros es muy relevante, que cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Nosotros estamos en el preámbulo de una serie de actividades y de acciones que se han implementado en el contexto mundial. Y en este espacio hemos elegido hablar precisamente de ese tema, que es cambio climático y cómo reducir la huella de carbono. Desde la sociedad jalisciense, nosotros hemos planteado o estamos planteando que la gastronomía y el cambio de hábitos es una necesidad y una oportunidad y una buena opción para poder impulsar una serie de medidas que tienen precisamente el interés de reducir la huella de carbono. La huella de carbono es importante porque nos habla precisamente de la prioridad o de la importancia que tienen las acciones humanas en la generación de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los que son responsables del calentamiento global y que tienen repercusiones no solamente en el contexto mundial, sino también local. En este día nos hemos dado a la tarea de este interés de poder vincular una participación tanto de universitarios de esta Universidad de Guadalajara y de personas que participan también en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el ánimo de ser dos instituciones que tienen un papel fundamental, por un lado, en la formación de una cultura, es decir, personas que van promoviendo desde la formación de profesionales o de acciones hacia la sociedad, que promueven una cultura de la prevención, del cuidado del medio ambiente, de mucha que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la Sociedad Benemérita de Geografía, pues es una sociedad cultural muy reconocida también, al igual que la Universidad Pública del Estado de Jalisco, y que juntos creemos que podemos generar sinergias importantes de colaboración que posibiliten esta posibilidad de cambios en los estilos de vida, acciones que vayan encaminadas a reducir la huella de carbono desde la sociedad jalisciense. Pues nos hemos reunido aquí profesionales, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, médicos y psicólogos, que mucho tienen que hacer en relación a este cambio que se requiere a nivel de la sociedad jalisciense. La gastronomía de Jalisco nos permite o es una muy buena opción para impulsar todas estas medidas desde lo local. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente desde 1973 y se hace un llamado a nivel global para precisamente recordarnos que todas aquellas acciones que dejamos de hacer y que debemos de impulsar para mejorar la condición de nuestro entorno en el que vivimos. Este año el anfitrión será la República de Azerbaiyán, ¿sí?, en la ciudad de capital Bakú, y el llamado urgente es a actuar y reducir la huella de carbono y los riesgos y daños provocados por el cambio climático. El llamado se centra precisamente a la acción climática y en la importancia de escuchar las señales que envía el planeta, así como de destacar las soluciones que ya están a nuestro alcance. Las actividades humanas son importantes generadoras de huella de carbono, que tiene que ver con la emisión de gases como metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, como los más importantes de este calentamiento global. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en cada territorio, y ese es un poco el llamado, a que tomemos mayor conciencia de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué consumimos y las consecuencias de esto. Entonces, creo que ahí hay una parte muy importante que desde Jalisco podemos generar la elección de alimentos. Pensamos que la gastronomía, como tiene que ver con la identidad cultural y que tiene que ver también Jalisco como un productor importante de alimentos, podemos ir generando de manera, digamos, como muy directa, menos forzada, para empezar a trabajar sobre estas acciones. Entonces, valorar aquello que tiene que ver con la elección de alimentos con menor huella de carbono, pero también modificar estilos de vida, y de eso van a hablar nuestros compañeros aquí en esta mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Garibay. Escuchamos con atención al doctor Arturo Curiel.
Sí, muchas gracias. Quisiera comenzar mencionando de que hay dos grandes preocupaciones en el marco de la celebración este año del Día Mundial del Medio Ambiente. La primera de ellas es de que precisamente fue en mayo de 1992 en la sede de las Naciones Unidas y antes de celebrarse la Cumbre de la Tierra, cuando se dio el llamado de alerta con respecto a la necesaria actuación de todos los países para atender este fenómeno crítico, el más crítico que se conoce en la historia de la humanidad, con respecto a cambio climático. La segunda condición de preocupación que podemos llamar la atención en ese sentido es, de alguna manera, de que este fenómeno, vamos a decir, tanto el acuerdo del protocolo de Kioto como el acuerdo de París, hablaban de la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la acción, la acción colectiva más relevante que se pudiera considerar. En ese sentido, cuando termina la vigencia del protocolo de Kioto, vamos, la situación era de que muchos países no estaban cumpliendo la parte de las metas que se asignaron para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente a los niveles cuando había esta firma del protocolo de atención al cambio climático en 1992. Surge una esperanza con respecto al Acuerdo de París en el sentido de tratar de reducir las emisiones para que no se generara una condición de anomalía más allá de 1.5 grados centígrados a nivel de la temperatura planetaria, y lamentablemente el año pasado se confirmó de que estábamos rebasando ya esa meta. Y cuando hablamos de cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de una situación de la necesario detener la parte del incremento de la parte de los fenómenos asociados ante el cambio climático. Entonces, en ese sentido, podemos considerar que Naciones Unidas hace un esfuerzo para tratar de llamar la atención acerca de una acción, no solamente a nivel de gobiernos, sino de la sociedad en general. Y diseñó Naciones Unidas, no sé si se puede ver esto en pantalla, diseñó Naciones Unidas calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero para que cualquier persona en el planeta, ahí está la calculadora, cualquier persona en el planeta pudiera primero identificar cuál era su nivel de huella de carbono a partir de reconocer qué tipo de cantidad y fuente de energía estaba utilizando en su hogar, cómo satisfacía su necesidad de transporte, y un elemento muy importante sobre el estilo de vida. Estos eran las tres grandes componentes, son los tres grandes componentes de esta calculadora que Naciones Unidas puso a disposición de todas las personas para que calcularan su huella de carbono, la definieran como una línea base y a partir de entonces buscaran cómo reducir la parte de esa huella de carbono. Nosotros este año, en base a esta conmemoración, empezamos a utilizar de nueva cuenta una evaluación con respecto a cuál era la huella de carbono de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, y encontramos que de estas tres áreas de emisiones de gases de efecto invernadero, la que tiene más peso para los habitantes de la zona metropolitana es la que tiene que ver precisamente con los estilos de vida. Es decir, los estilos de vida están pesando más en la emisión de gases de efecto invernadero más que en la parte de las emisiones generadas en el transporte o generadas en el hogar, ¿no? Que son importantes las tres, pero de alguna manera el enfoque de estilos de vida se vuelve como un elemento fundamental. En ese sentido, de hablar del estilo de vida, precisamente una característica importante es analizar nuestras preferencias en términos alimenticios y de alguna manera evaluar cuáles eran la condición de la huella de carbono, por ejemplo, que tienen los cárnicos, que de alguna forma apreciamos más la gente que habitamos en el área metropolitana de Guadalajara. Sin lugar a dudas, y eso nos lo va a explicar más adelante el doctor Juan Taylor, el ganado vacuno es el que tiene mayor emisión por kilogramo de carne de gases de efecto invernadero. Entonces ahí encontramos una gran oportunidad de poder empezar a actuar a nivel individual en la reducción de huella de carbono, si vamos no solamente prefiriendo otro tipo de fuentes cárnicas de proteína, como la parte de los chivos, aquí les llamamos chivos, ¿no? O sobre todo el cerdo, ¿no? Porque el cerdo realmente representa menos de un 20% de las emisiones por kilogramo de carne de la que puede representar el ganado vacuno. Entonces ahí hay un elemento importante que puede estar relacionado en una de las líneas de cómo reducir la parte de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, pues también reconocer de que en la gastronomía jalisciense hay múltiples maneras de aprovechar la carne de cerdo, y de alguna forma la promoción de esta cultura alimentaria, que en términos de biodiversidad es muy amplia cuando hablamos del uso del cerdo como fuente alimenticia, y que de alguna forma los estudios que se han hecho nos dicen que es una carne sana. Eso ya lo hemos escuchado del doctor Juan de Jesús Taylor Preciado. Y entonces, bueno, lo que queremos decir es que ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Jalisco es muy importante en el peso mundial porque Jalisco tiene una superficie de 8 millones de hectáreas, y 8 millones de hectáreas es una superficie de mayor que la que tiene la mayoría de los países en la tierra. Entonces, regresarnos a un enfoque cultural gastronómico y empezar a generar una mejor preferencia a fuentes de cárnicos que nos permite reducir nuestra huella de carbono puede ser una de las vías importantes de lanzar el mensaje que no solo las tecnologías de ahorro de energía, no solamente la parte de las nuevas tecnologías para mejorar la condición del transporte, sino nuestra decisión de qué comemos, también puede ser un elemento muy importante en la parte de esta huella de carbono. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Arturo Curiel. Escuchamos ahora al doctor Juan de Jesús Taylor Preciado.
Muchas gracias. En primer término tengo que decir que La meta que tenemos nosotros es crear una cultura de conciencia sobre el impacto ambiental del consumo de diferentes alimentos y su valor nutricional. La gente debe entender que nosotros, como médicos veterinarios, nuestra función principal que ha sido durante muchos años es la producción de alimentos para la sociedad. En ese tema, en la producción de los alimentos, anteriormente no se volteaba a ver la parte relacionada con la producción de gases de efecto invernadero, como se mencionó hace un momentito, que principalmente es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y me enfocaría a lo primero. ¿Me pones la que sigue, por favor? Esa está muy buena, pero podemos ver, les hice esta tablita donde nos está indicando, primero que Jalisco es ocupa el primer lugar en la producción pecuaria nacional, de tal suerte que estamos conscientes de que en base a la gran producción pecuaria que tenemos, con una tradición y una cultura relacionada con el tema, pues también tenemos que voltear a ver la gran cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en base a esta industria. Y aquí vemos, por ejemplo, en primer lugar, el caso de los bovinos. Yo señalé ahí que un bovino es tabulado, un bovino que está en corral, produce entre 26 y 60 kilogramos de dióxido de carbono y además metano. Entonces, pero un bovino en pastoreo, un bovino que anda en el campo pastoreando, fíjense qué interesante que ese sistema secuestra prácticamente la misma cantidad de carbono que la que produce dicho ganado. Entonces, esto es importante conocerlo porque esto forma parte de las estrategias que debemos de seguir para evitar la producción de estos gases de efecto invernadero. Ahora, me enfoco directamente a la importancia que tiene el que busquemos tener una cultura, un conocimiento primero y después una cultura de actividades que pueden ser recomendables para reducir la huella de carbono desde el enfoque de la sociedad. Hay que enfocarnos en dos aspectos. Uno es el control desde la producción animal, de la producción, por ejemplo, de bovinos, y que implica aspectos como lo que acabo de mencionar, llevar a cabo producción de carne a partir del pastoreo, que es más lento, pero que evita la producción de gases como el dióxido de carbono y el metano. Otro es, que se ha estudiado mucho en medicina veterinaria, es el suministro de carbohidratos solubles en lugar de fibra. Cuando se da mucha fibra, los rumiantes en su rumen y en su intestino producen, por un lado, el dióxido de carbono, porque están eliminando una gran cantidad de gases, 400 o 500 kilos de gas por día, por animal. Y por el otro lado están eliminando el metano, que aunque es una cantidad menor, pues tiene una importancia tal vez mayor que el propio dióxido de carbono. Y luego por el otro lado, el control de las excretas, es decir, controlar las excretas de los animales, en este caso de los animales rumiantes, que específicamente hablo del bovino. Ahora, ¿qué es lo que proponemos? El otro es el enfoque hacia la sociedad. ¿Qué proponemos? Reducir el consumo de carne de bovino, pero sustituirlo por otro tipo de carne. Aquí ya lo mencionó el doctor Curiel, la producción de dióxido de carbono de otras especies es, por ejemplo, en el cerdo de una, no sé, hasta cuarta, quinta parte de lo que produce el bovino, o sustituirlo por carne de pollo. No quiere decir que se tengan que eliminar el consumo de los mismos, pero reducir el consumo de esas carnes que producen una mayor cantidad de dióxido de carbono y metano. Por el otro lado, combinar el consumo de carnes durante la semana, esto hace que se reduzca una mayor huella de carbono. Incrementar el consumo de pescado, de bajo impacto, porque quiero que sepan que hay producción de pescado que tiene alto impacto también en la producción de dióxido de carbono, y aquí podemos utilizar el consumo de pescados de bajo impacto. Luego, sugerimos también algo que no es muy común, estimular el consumo de carnes no convencionales, por ejemplo, el conejo. El conejo tiene un bajo impacto de producción de dióxido de carbono y puede proporcionar una cantidad de proteína muy interesante para la sociedad. Otro tema es definitivamente elegir platillos regionales que contengan carnes que no sean estrictamente de bovinos. Y finalmente aumentar el consumo de legumbres y proteínas. Las legumbres y proteínas tienen un bajo impacto, producen 0.5 kilos de dióxido de carbono por kilogramo y esto es otra estrategia que se puede llevar a cabo. Hay otro tema que es elegir productos locales y de temporada. Al elegir productos de la localidad, se hace que no tengan que transportarse largas distancias y entonces se ahorra también una buena producción de dióxido de carbono y de metano. Y finalmente, pues minimizar el desperdicio de los alimentos, cuidar que se almacenen bien y se aprovechen las sobras, etcétera, que limitan entonces o que aprovechan el uso de estos alimentos. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Taylor Preciado. Escuchamos ahora al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Muchas gracias. No es posible concebir la salud de forma integral si no tomamos en cuenta la salud animal, la salud ambiental, para que pueda repercutir de forma directa en lo que es la salud humana. Esto es lo que ahora la Organización Mundial de la Salud concibe como una sola salud y representa la importancia de que esta interacción en la época del Antropoceno, que no necesariamente ha sido tan virtuosa, y me refiero con ello a cómo hemos alterado nuestro contexto ambiental y por ende el contexto animal, lo que da lugar a que esta disrupción en los ecosistemas casi siempre se ha considerado, se ha ponderado bajo efectos o acciones de manera aislada. En el área ambiental, la educación, la salud y específicamente también hablando de la salud animal a propósito de lo comentado previamente. No obstante, estas esferas van más allá de este eje integrador porque tiene implicaciones desde el punto de vista psicosocial, de la salud mental, de la salud física, de lo que son la salud de todo nuestro ecosistema, desde los hablando de los aspectos ambientales y de la salud humana. Esta interacción, y podemos comentar ejemplos muy puntuales de cómo hemos invadido las áreas de amortiguamiento de los espacios de fauna silvestre y muchas de las últimas epidemias o interacciones con agentes infecciosos han sido derivados del contacto con microorganismos en el área ambiental. Un ejemplo de ellos es las recientes pandemias que dan cuenta de este proceso de interacción. Por otro lado, no solamente hemos intervenido en lo que son las partes que buscan el equilibrio en el entorno ambiental, sino que también eso ha tenido una relación bidireccional en lo que es cómo se nos ha regresado a través de este tipo de manifestaciones y que han repercutido directamente a la salud humana. Con ello, bien hemos hablado por muchos años de riesgo, recordamos las fechas conmemorativas para tal efecto, y más que hablar ahora de estos esfuerzos aislados, existe la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas para determinar en función a los riesgos que se tipifican cerca de 281 riesgos vigentes en diferentes áreas de impacto para el equilibrio ambiental, humano y de la salud también animal, en el término de resiliencia, lo que implica la tendencia en una perspectiva proactiva, no solamente a resistir el impacto ante este tipo de arremetidas en donde hemos modificado nuestros entornos ambientales y humanos, sino también a aprender de estos procesos, a adaptarnos a estos procesos atendiendo a la lógica darwiniana, pero además a tomar decisiones de carácter proactivo. Esto significa que en esta ocasión, pues no solamente es una corresponsabilidad con las instituciones académicas, sino que toda la sociedad civil, las instituciones educativas, las asociaciones civiles, tenemos muy presente la importancia de esta sinergia para lograr objetivos comunes en este equilibrio virtuoso que podemos recuperar a propósito del concepto de una sola salud. De hecho, hay algunos eslogans que han salido a propósito, por ejemplo, de la estrategia alimentaria, en donde se invita a consumir comida real. Y pudiera parecer algo redundante, pero es a propósito de cómo los aditivos conservadores o los alimentos ultraprocesados están teniendo repercusiones muy directas en la salud, de enfermedades degenerativas, cáncer y algunas otras alteraciones derivadas de este proceso de interacción, que es un asunto no menor. En consecuencia, incluso podríamos hablar de los microplásticos y otro tipo de contaminantes, insecticidas, etcétera. La lista es enorme y requiere entonces de toma de decisiones muy puntuales para recuperar este aspecto del equilibrio y lograr la salud bajo una visión de una sola salud, asumiendo la importancia que tiene la salud animal, la salud ambiental, para lograr una salud humana como tal. Finalmente, creo que este esfuerzo colaborativo permitirá, por un lado, que la sociedad pueda tener la información apropiada, que hoy existe una gran cantidad de información eventualmente errónea o que no tiene una sustentación científica a propósito de estas prácticas de consumo, para que puedan tomar sus decisiones y que, por otro lado, esto gradualmente también pueda permear en esta capacidad para incorporarse a las políticas públicas bajo un sustento científico. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Ramos Zúñiga, por su participación. Vamos ahora a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, con todo gusto. Iván Mendo, de NMAS. Sobre el tema de la huella de carbono en los estilos de vida, ¿qué se refiere específicamente? ¿Cómo nos divertimos? ¿El consumo eléctrico? Me gustaría tener un poco más detalle, doctor Curiel.
Sí, cómo no. No, la parte del consumo eléctrico se evalúa en la parte que tiene que ver con la huella dentro del hogar. Sí, es decir, cuando hablamos de la parte de la huella en el hogar, se habla de cuál es el tipo de tecnología que usamos, cuál es, vamos a decir, la ayuda que puedes tener en términos de apoyar tu consumo energético con algunas tecnologías, por ejemplo, de alternativas. Eso regularmente se ve en la parte de lo que tiene que ver el primer apartado de la huella de carbono, que tiene que ver con la parte de lo que sucede en el hogar. Una cosa muy, muy importante en ese sentido es lo que tiene que ver, insisto, con la parte más bien tecnológica que tienes para satisfacer la parte de la huella de carbono. Y al final de cuentas, la huella de carbono la calculas en base al consumo energético que se tiene, ¿no? A diferencia de la parte del transporte, donde en el caso del transporte cuenta mucho cómo satisfaces esa movilidad, ¿no? Ya sea si es con vehículo, de qué tipo de vehículo, qué distancia recorres y de esa manera. Y en el caso del estilo de vida tiene que ver con la parte de la satisfacción, entre otras cosas, de la parte de alimentos, que es quizás por lo cotidiano que esto representa, es la principal de las medidas que se analizan en este proceso. Pero no solamente es con qué te alimentas, cuánto te alimentas, sino precisamente con el balance en términos de huella de carbono que esto representa, ¿no? Hay diferencias muy notables. Nosotros, pues, estamos poniendo énfasis en esta sesión en la parte que tiene que ver con cárnicos, pero si agarramos los cereales, por ejemplo, es muy diferente la huella de carbono que se tiene en el consumo de arroz, por ejemplo, que en el consumo de maíz, ¿no? El consumo de arroz, por el proceso que implica su producción, pues se genera mayor cantidad de metano, por ejemplo, ¿no? Al estar inundadas las áreas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, tiene que ver mucho con este aspecto, de esta satisfacción cotidiana, Pero cuando hablamos de alimento, como aquí se reflejó, pues hay que recordar que también tiene que ver con lo festivo, ¿no? Como tú lo mencionas, en el sentido, bueno, inclusive para la salud social, regularmente estamos acostumbrados a expresarnos con alimentos, ¿no? Cuando hacemos una fiesta, un aniversario, etcétera, etcétera.
La siguiente pregunta.
Sí, y la siguiente es que me queda la sensación como que vivimos en un mundo como con realidades paralelas. Por un lado, lo que nos dicen ustedes, los científicos, que tenemos que cuidar la salud mental, la salud ambiental, etcétera, etcétera. Pero en el mundo paralelo, real, el señor Trump dice, no, pues hay que quitar los bisontes y meter más vacas. Y luego los chefs nos dicen, no, pues vamos a comer estas vieiras y estas cosas, y están agotadas las pesquerías. Entonces, como que, y eso en el ámbito social, en lo individual, mucha gente lee libros de autoayuda y sí sabe que lo mejor es las experiencias de vida, que el dinero no lo es todo, pero a la hora de la realidad actúan distinto al discurso, ¿no? Como que en el mundo social y en el mundo privado como que tenemos unos ejes paralelos que no son coherentes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a decir, y tenemos que comer carne de veras, o tenemos que, en este concepto de una sola salud, como que chocan a veces los conceptos de lo que nos dicen ustedes y lo que sucede en los tomadores de decisiones o en los gustos colectivos?
¿Quién guste contestar, doctor Rodrigo Ramos? Sí.
Mucho gusto. En efecto, señor Mendo, uno de los, y voy a citar a Paracelso, cuando le preguntaban cuál es la diferencia entre un remedio y un veneno, decía, pues la diferencia es la dosis. Creo que este es un punto que nos marca la pertinencia del equilibrio, y por ello esto significa que se pretende buscar una congruencia en este tipo de prácticas que estén más hacia la parte de la salud, hacia la parte de salud global, ambiental, animal, etcétera, para que esto pueda entonces generar más claridad en la sociedad para que pueda tomar sus decisiones. La relevancia que tiene la información documental de carácter científico, porque advierto, hoy existe una gran cantidad de información que es errónea, que no tiene una sustentación válida, que se toman decisiones por creaciones de contenidos que no tienen una fundamentación, porque vivimos en una sociedad de consumo. Y esto forma parte de una de las tendencias que generalmente son pues las más cómodas, las más viables, las más atractivas, que lo que es el alimentarse de una forma sana. Creo que en la medida, este es el rol de las instituciones científicas, en la medida en que le generen información apropiada para que los usuarios tomen sus propias decisiones de manera informada, creo que esa es nuestra responsabilidad inicial para ir cambiando este proceso de forma gradual.
Doctora Guadalupe Garibay.
A mí me gustaría ahondar un poquito en esto desde una perspectiva más de cómo en temas tan complejos como este, el cambio de comportamiento juega un papel fundamental. Es decir, en pequeños cambios que nosotros podemos hacer desde nuestra vida cotidiana, podemos aportar y abonar a un problema que puede tener una solución mundial. Y en temas de cambio climático, una de las cosas que hemos identificado a partir de algunas investigaciones es que el núcleo de la familia es el núcleo más inmediato desde donde podemos impulsar cambios de comportamiento. Entonces, y que las personas están preocupadas por su familia, no por su comunidad, quizá no todas, pero por su familia sí. Entonces creo que el núcleo de la familia puede ser un impulsor importante de cambios de comportamiento, y por ahí podríamos empezar.
Doctor Taylor.
Sí, miren, el tema que yo planteé son los hábitos alimenticios y la huella de carbono, pero en base a lo que se está cuestionando aquí, pues se está platicando o analizando, yo les puedo decir que hay quien come lo que puede y hay quien come lo que quiere. Cuando yo me enfoco a estos hábitos alimenticios, pues es prácticamente para la gente que come lo que quiere. Lo que yo estoy planteando desde un principio es sustituir un tipo de carne por otra que tiene menor impacto ambiental. Pero hay gente que no tiene manera de escoger. Y, por ejemplo, a nivel mundial, cuando la situación económica de un país mejora, pues lo primero que hacen es comer un poquito mejor y es meterle carnita al taco, si se puede expresar así. Entonces, cuando estamos hablando, ahora, yo no me quisiera ir de aquí sin comentar lo siguiente. Generalmente se habla del impacto ambiental que ocasiona el consumo de carne de bovinos, pero no todos los, la mayoría de los bovinos en todo el mundo son animales que se están alimentando en pastoreo, cuya huella de carbono pues es mínima, hablando en ese contexto. Pero cuando son los feedlots, que le llaman las grandes concentraciones de engordas de ganado, pues entonces sí, definitivamente es una producción de gases de efecto invernadero terrible, por lo que están los gases que están produciendo, pero también por las excretas y una serie de problemas. Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Y finalmente, bueno, yo comencé diciendo que la meta es crear una cultura de conciencia sobre el impacto ambiental del consumo de diferentes alimentos, entre ellos las carnes, ¿no? Y luego su valor nutricional.
Hay espacio para una pregunta más. Adelante.
Gracias. Buenas tardes, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Qué pequeñas acciones se podrían implementar a lo mejor en la vida diaria en la población para disminuir y contribuir a esta disminución de la huella de carbono?
¿Quién guste contestar? Doctora Guadalupe Garibay.
Bueno, ya cada uno de nosotros planteaba algunas, pero creo que una de las más importantes desde este tema que nos ocupa ahorita es precisamente cómo podemos tener un mejor conocimiento, ¿verdad?, en aquellos alimentos o en aquellos productos que tienen un mayor impacto en términos de la huella de carbono y cómo aprender a elegir o determinar cuáles tienen un menor impacto en esa huella de carbono. Entonces, es una decisión, pero también es un conocimiento. Y es una decisión, como dice, que no solamente depende del individuo, sino del contexto donde ese individuo se desarrolla y que también debe tener una contribución desde una política pública, desde una serie de instituciones que están promoviendo y que están facilitando eso. Restaurantes, por ejemplo, que hubiera la posibilidad de decir, bueno, ahora vamos a dedicar este día a plantear una dieta y una serie de platillos que disminuyan la huella de carbono, ¿no?
Doctor Curiel.
Sí, bueno, iba a decir que mientras tengamos el ahorro para comprar un carro eléctrico, podemos comenzar con la decisión cotidiana de qué comer, ¿no? Y entonces, si pusiéramos en cada uno de los hogares las emisiones que tiene cada kilo de opción de alimentos, y podemos empezar a reducir nuestra huella a partir de ese punto. Nosotros nos enfocamos al asunto de los cárnicos en esta sesión porque Jalisco es productor de varios de estos alimentos, pero también es una decisión cotidiana, ¿no? Podemos decidir 3 veces al día cómo reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Y ese es un primer paso. Y Naciones Unidas está impulsando esto, o sea, es decir, se ha visto de que se han cancelado varios acuerdos que se toman en Naciones Unidas por incumplimiento de los países, y ahora se está buscando que sean las acciones de cada familia, de cada individuo, las que empiecen a generar la diferencia.
Una última pregunta, adelante.
Pues, más como una suerte de comentario, doctor Taylor, más torta ahogada, menos carne en su jugo.
Fíjese que honestamente más conejo, fíjese, sí, hay en la Unión Ganadera, en la Asociación Ganadera, cada año, antiguamente, no sé, el año pasado no fui, pero entregaban un ¿cómo se llama? Un cuadernito de recetas de cómo cocinar el conejo. Y el conejo es una carne, además de que tiene una baja producción de gases de efecto invernadero, es muy rica, tiene una buena cantidad de proteína, se produce en un espacio muy pequeño, puede hacer, en fin, tiene muchas ventajas y no tenemos la costumbre de comerlo. Entonces, se han hecho muchos intentos y bueno, estoy hablando más de una posibilidad, ¿no? Pero hay, pero tenemos en Jalisco, afortunadamente tenemos un gran abanico de posibilidades de consumo de carne. Y bueno, volviendo a lo que se preguntó hace un ratito, que fue muy interesante la pregunta, es que tenemos que empezar cada quien pues de acuerdo a su conciencia y su cultura, ¿no?
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este análisis sobre cambio climático, cómo reducir la huella de carbono desde la sociedad jalisciense, gastronomía y cambio de hábitos. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUDBA y del CUCS por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.